Ser Podcast. La ventana en Ser Podcast.
Sería más fácil comenzar por la verdad que contar historias que nos puedan alejar. A pesar de todo me da igual, voy a empezar a seguir creyendo que has venido a la ciudad. Levanto las copas de gloria y redención cada vez que me insistes en volver a caminar. Tus ojos se han clavado en la mitad de esta canción y lejos de escucharme te pones a divagar. No hay manera de engancharnos, es la única ambición que perseguimos en el centro de un viejo salón. Y quiero que te acuerdes y volver a desgastar el suelo en cuatro tiempos y me invites tú a bailar. Convertido el agua en vino, vaya decepción. La gente no te va a creer y alguno lo intentó. El éxito lo sepultó y no quiso parecer bandera de las cosas que nos dan y quitan fe.
¿Qué tal? Buenas tardes. Abrimos la ventana de este viernes 4 de agosto con Matías Vallés desde Radio Mallorca. Matías, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Ana Iris Simón, que está en Radio Lugo. Hola, Ana Iris.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Alegría escucharte. A Matías también, ¿eh? Lo que pasa es que con bueno, Matías nos saludamos
también
todos los días. Iñaki de la Torre aquí conmigo. Hola, Iñaki.
¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Y Marc Amorós, que está en Radio Barcelona. Hola, Marc.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Siempre que sale algún dato nuevo sobre noticias falsas, llamamos a nuestro bulólogo para poder comentarlas, intentar identificarlas, ya que el avance de la tecnología, el desarrollo de la inteligencia artificial nos lo pone cada vez más difícil. Y esta semana hemos conocido un estudio que demuestra que las fake news son efectivas, vengan en el formato que vengan, porque igual que nos cuelan titulares falsos, nos cuelan fotos falsas o también audios falsos, Marc.
Pues sí, los audios falsos que nosotros que hacemos radio, y es muy importante cuando escuchamos la voz de alguien y cuando nos cuentan algo y la reconocemos o no la reconocemos o le damos credibilidad o no, bueno, pues los audios falsos se han facilitado mucho a nivel de software en internet. Hay páginas web y software disponible de una forma muy fácil para crearlos. No solo afectan a dirigentes políticos o personas famosas, sino también pueden ser personas anónimas, conocidas más o menos por nosotros o incluso muy conocidas que se usan para hacer estafas. Bueno, el estudio en cuestión que comentamos hoy es del University College of London y nos viene a contar y a decir que los humanos somos poco capaces a la hora de detectar estos audios falsos. Hicieron una encuesta y el 70% de los audios falsos que nos cuelan, pues no somos capaces de detectarlos. Y cuando nos entrenan para ello, pues solo aumentamos un 3% nuestras capacidades. Por lo tanto, bueno, pues otro peligro más que tenemos en este mundo de la desinformación.
Yo quería hacer una primera confesión. Hay veces que estando en el programa, desde aquí, desde Mallorca, confundo voces, sobre todo me pasan entre las masculinas, o sea, que estaría entre los objetivos de este estudio, pero visto al revés, Marc, nos dicen que nuestra voz es irrepetible, ¿no? Entonces, ¿hay algún calibrado digital que permita asegurar que soy yo quien ahora está hablando con nosotros y con los oyentes?
Bueno, hay inteligencias artificiales que a medida que consiguen la voz de una persona son capaces de replicarla de forma que pueda colar. Hay historias de estafas bastante sorprendentes que vienen de años. En 2020, el gerente de un banco de Hong Kong, no sé si recordáis esa noticia, fue estafado por un audio falso. El audio contenía la voz supuestamente del director de la empresa que le llamaba para pedirle que se adquirían una serie de posesiones dentro de la empresa y que había que hacer una serie de transferencias por valor de 35 millones de dólares en ese momento, y que bueno, esa voz le decía que por mail le contactaría un abogado con el cual pues estaban haciendo los trámites y que el abogado le iría dando instrucciones. Efectivamente, el gerente del banco recibió el mail de ese supuesto abogado y empezó a hacer transferencias cuando llevaba $400,000, pues algo vio que no cuadraba y a partir de ahí se destapó todo el fraude, ¿no? Pero estos audios falsos, que a veces nos pensamos que son para hacer la gracieta de consigo que cierto político o cierto famoso diga algo que no ha dicho, que eso también existe, pero bueno, también existen quienes usan esos audios falsos para crear, pues esto, timos, ¿no? Y estafas.
Yo tengo una anécdota reciente con esto, porque en mi familia estamos divididos entre votar a la izquierda del PSOE y al PSOE. Entonces mi padre decía, la única manera de disuadirme de votar a Pedro Sánchez es que Felipe González pida el voto. Y yo sabía que mi primo tiene acceso a una IA que reproduce la voz de chiquito. ¿Podemos conseguir que reproduzca la voz de Felipe González pidiendo el voto para Pedro? No lo consiguió.
¿No?
Como, mi pregunta a Márquez, no lo consiguió. Tuvimos que modificar un titular, no lo acabamos disuadiendo porque no se lo tragó. Y claro, mi pregunta es, ¿cómo de accesibles son este tipo de tecnologías para el común de los mortales, ¿no?
Bueno, es bastante accesible, ¿eh? Buscando en internet hay softwares en el que tú te suscribes y luego previo pago pues consiguen suplantar identidades, bueno, voces, ¿no? En este caso, claro, en el caso de Felipe González, claro, buscas algo no difícil de suplantar porque la voz de Felipe González es muy pública y ese sería fácilmente suplantable. Ahora, hacerle decir depende de qué cosa, sabiendo ahora en qué opiniones o qué opiniones gasta Felipe González, pues es menos creíble seguramente.
De todas maneras, yo tengo la esperanza de que de modo natural el oído se vaya acostumbrando a cuándo es falso y cuándo no. Lo digo,
ostras, pero el 70% que decía Mark es mucho, ¿no?
Sí, sí, bueno, y que no. Les entrenaban y fallaban también, es verdad. Sí. A lo que voy es que el entrenamiento debe ser breve, ¿eh? No es que yo quiera quitarle la razón al college, pero que el oído humano es una cosa muy precisa, ¿eh? Entonces yo confío en que vayamos cogiéndole el punto a eso. Voy a poner otro ejemplo que es con la vista. Cuando hace 25 años o 30, no me acuerdo, salió Parque Jurásico, decíamos, joder, es que cómo está hecho lo de los dinosaurios, que parece que están ahí. Ahora lo ves y dices, pero vaya tongo, o sea, está claro que esto es un recortable, vaya. Y entonces con el oído igual, pero ahora nos hemos entrenado la vista y ya nos damos cuenta de cuando las cosas son de coña y cuando son de verdad. Pero creo que con el oído es verdad que ahora lo han lanzado en un momento en el que la inteligencia artificial es capaz de copiar todas las frecuencias exactamente de la voz y va a ser más difícil. Pero tengo una ligera confianza en el oído humano y en el instinto de que hay ciertas frecuencias que no...
El gerente del banco de Hong Kong creo que no piensa lo mismo.
Ese no, tenía el teléfono roto ese.
Yo a la táctica forense. Por cierto, conseguir que Felipe González diga que está a favor de Pedro Sánchez requiere algo más que inteligencia artificial.
Sí. Pero bueno, mucha fe.
Pero hay técnicas forenses fiables, Mar, para demostrar pues esto, que el gerente que decía ahora Marta de Hong Kong, pues que es una falsificación, es decir, se puede saber esto técnicamente.
Bueno, se podría intentar rastrear e identificar que hay unos ciertos patrones en los que eso es falso, pero insisto, el ciudadano de a pie como nosotros, que al final recibimos audios y que les damos credibilidad, estas herramientas no son de fácil acceso para nosotros, el tiempo o queremos tenerlo,
claro,
para
sí.
Esto, ¿no?
Unos ejemplos, Marc. Esto no es el test del final, que lo haremos, de las fake news, para ver de qué estamos hablando, o para escuchar.
Sí, bueno, simplemente os pongo unos audios que todos dicen la misma frase, vamos escuchando de uno en uno y vamos a intentar averiguar si es real o falso, si está creado por una inteligencia artificial o si lo dice una persona de carne y hueso como nosotros ahora mismo.
Ahora es cuando me trago yo mis palabras. Yo que soy músico además, que estoy con auriculares.
Venga, pues vamos con el primer audio.
Hola Marta, deseo que os vaya genial este verano en la radio. Y no os olvidéis de prestar atención a los bulos ni de sacar la basura de noche.
Bueno, ¿qué? ¿Audio real o audio fake?
Yo creo que es fake.
Hay una voz metálica allí, una resonancia metálica.
O la cadencia incluso, ¿no? Con la que pronuncia, un poco como Loquendo.
Sí, sí. Y cómo remata las frases, las termina igual todo el rato las palabras.
Fake.
Bueno, pues este era muy fácil, con lo cual acertáis. Este es absolutamente falso, creado por inteligencia artificial 1.0, vamos a decirlo. Bueno, vamos con el segundo.
Hola Marta, deseo que os vaya genial este verano en la radio y no os olvidéis de prestar atención a los bulos ni de sacar la basura de noche.
Uy. Yo tengo muchas dudas,
Hay un eco de fondo, pero no sé si es suficiente para...
Sí, y una ligera voz metálica, pero es que algunos tipo de voz también.
Si es un mensaje por el móvil, es metálico.
Hay que mojarse.
Yo creo que es auténtico porque hay un par de palabras que no las dice con precisión, que supongo que la inteligencia artificial sabe copiar esas cosas, pero ha sido un poco random.
Uh-huh. A ver. Bueno.
Yo auténtico también.
Venga, pues acertáis, este es real, con lo cual de momento vamos dos aciertos de dos, uh-huh. Fantástico, superamos la prueba, vamos con el tercero.
Hola Marta, deseo que os vaya genial este verano en la radio y no os olvidéis de prestar atención a los bulos ni de sacar la basura de noche.
Ostras, la IA andaluza, ¿eh?
Esto es acento regional, esto ya es más difícil todavía. Sí, sí.
Moreno Bonilla en un ordenador. Yo creo que este era de palo.
Yo creo que este es verdadero.
Yo digo falso, es demasiado perfecto. No sé.
Yo digo falso también, venga.
Bueno, pues acierta Marta, es real, con lo cual...
Con Marta no se puede jugar. Es que siempre ganan el todo por la radio. O sea.
Hemos ofendido a una persona, ¿no? Que además esta pobre persona dirá, la vaya.
Yo no me parezco a Juanma Moreno.
Bueno, venga, de momento gana Marta. Vamos con el cuarto, venga.
Hola Marta, deseo que os vaya genial este verano en la radio. Y no os olvidéis de prestar atención a los bulos ni de sacar la basura de noche.
Yo lo veo bien.
A ver, real
la ventana falso. Latina, la ventana latina ya no puedo.
El último noche me ha convencido de que sí, yo creo que sí, que es
yo
auténtico.
Yo creo que... ¿Tú crees que es auténtico?
Yo creo que es auténtico.
Ostras, sí. Yo creo que es falso.
Marta, no me ganes
Marta
otra vez.
Marta tiene un oído tremendo.
No sé.
O un conocimiento previo, ¿eh?
No. Ya en el guión, lo tengo ya aquí el guión y no pone nada.
Yo creo que es falso, pero hay gente que habla así, tipo la voz de la Renfe, cuando el asistente de Renfe, cosas así.
Ah, sí, sí, sí.
Bueno, pues este es falso.
Anda.
Así que es totalmente creado por una inteligencia artificial. Vamos con el quinto.
Hola Marta, deseo que os vaya genial este verano y que no os olvidéis de prestar atención a los bulos ni de sacar la basura de noche.
Yo digo que es verdadero porque es el mejor de los que he escuchado. O sea, para mí eso es el más humano,
sí,
más humanizado.
Alma, sí,
yo creo que es auténtico también.
A ver, yo también, auténtico.
Venga, pues acertáis los tres, es auténtico. Bueno, es un ejemplo de cómo el oído humano, que decíamos, a veces tiene entreno, a veces tiene dudas, como todo, ¿no? Uh-huh. Y al final la desinformación y los audios falsos, como todo lo fake, juega con esto, ¿no? Que al final acabamos dudando de lo que es real y de lo que es falso. Hay muchos más ejemplos que en muchas páginas de software que están de libre acceso en Internet, puedes juguetear y ver otros tipos de voces y otros tipos de audios, incluso voces susurradas, voces más, digamos, como eróticas o sugerentes. Bueno, y les puedes hacer decir lo que te dé la gana. Esta frase
solo,
o cualquier otra.
Introduciendo solo el texto, Marc.
Sí. Tú introduces el texto, ¿no? Y entonces tienes una ventana de distintas voces que te puedes entretener a buscar la que más te convenza y luego te lo puedes descargar, lógicamente, y te puedes quedar con este audio para poder hacer con él lo que quieras.
Es que al final el formato y el canal para esto de las fake news son solo una vía, ¿no? Pero si te la quieren colar, pues te la van a colar con la intención que sea. El verano, las altas temperaturas, el cambio climático, la Agenda 2030, Marc, son un clásico de los negacionistas que propagan noticias falsas, como digo, en el formato que sea.
Sí, y este mes de julio, además, que se ha convertido como en el más caluroso de todos los tiempos. Bueno, sobre esto circulan noticias falsas, sobre todo en Twitter y en Facebook, de los negacionistas, que afirman que estos récords de temperatura de julio pues son falsos, porque son bueno, se deben a que la Agencia Espacial Europea ha cambiado los protocolos de medición, dice la noticia. Dice que ahora miden la temperatura del suelo, de la superficie de la Tierra, en lugar de la temperatura del aire, y que claro, esto cambia, porque no es lo mismo coger la temperatura que pisamos en el asfalto, para entendernos, que la que pulula a 2 metros del suelo. Bueno, no es cierto que esto sea así, ni los protocolos de medición han cambiado, ni tampoco es verdad que sea la Agencia Espacial Europea la encargada de medir las temperaturas. Lo hacen las agencias meteorológicas, en España la EMET, pero la noticia falsa circula con muchísima viralidad. Y sobre la Agenda 2030, que para quien no recuerde lo que es un plan de acción para lograr una estrategia de desarrollo sostenible en España, en este caso. Bueno, circulan un par de noticias falsas que me parecen muy curiosas y divertidas. La primera dice que la Unión Europea nos va a limitar a tres prendas al año la compra de ropa para el próximo 2024, ¿vale? Dice que lo hacen en virtud del cumplimiento de la Agenda 2030, con lo cual eligiendo 3 piezas de ropa para el año que viene, porque no vamos a poder comprar ninguna más. Bueno, pues la noticia, pese a ser muy viral, es falsa. No existe propuesta ni mandato alguno de la Comisión Europea sobre la compra de ropa personal de cada uno.
Sería un experimento, ¿eh?
Sería un experimento.
A ver qué elige cada cual, ¿no? Ropa interior, abrigo.
Lo mismo a Amancio Ortega no le hace mucha ilusión.
Es como el qué libro te llevarías a una isla desierta.
Pues igual.
¿Qué 3 prendas te llevarías a una isla desierta?
Bueno, la segunda noticia falsa.
¿Qué 3 tangas?
Perdón. La segunda noticia falsa sobre la Agenda 2030 que circula afirma que Pedro Sánchez ha convocado, desoyendo al rey, una reunión de ministros extraordinaria después de las elecciones para aprobar leyes ilegales de la Agenda 2030. Ilegales con mayúsculas, escribe la noticia, para darle como mucho énfasis. E incluso la noticia va más allá, dice que el rey ha tenido que mandar a la Guardia Civil para desconvocar la reunión por ilegal, etcétera. Bueno, es falso, la Guardia Civil lo ha desmentido, evidentemente no ha existido ninguna reunión de Consejo de Ministros para hablar de esto únicamente, con lo cual la noticia sigue siendo viral para, en este caso, atacar a Pedro Sánchez y al gobierno, pero es totalmente falsa.
Que de Pedro Sánchez es un personaje que pronto habrá más noticias falsas que ciertas. Más. No sé si eso se puede medir. Pero y hay una cosa que me ha llamado la atención en la medición de temperaturas, si se hace en la superficie o en el aire o en el agua. Es decir, frente al terraplanismo clásico, que es medievalista, ¿no? La Tierra es plana, tenemos ahora un negacionismo que es más científico que la propia verdad, ¿no? Que te obliga a la revisión continua, porque a mí mismo me dices, pues no, ahora se mide a un metro y antes a medio metro. Pues claro, a eso no tenemos una respuesta inmediata.
Está muy bien, porque, bueno, está muy bien, quiero decir, son unos perros porque buscan muy bien el modo en el que argumenta la ciencia para hacer cosas paralelas que se parezcan a la misma cadena de razonamiento. O sea,
que es curioso porque discuten la ciencia, pero la usan para darle credibilidad al bulo, ¿no? Sí. Para construir ahí una trama de facticidad supuesta, para darle un argumento pues pseudocientífico, para que eso sea creíble. Lo usaron también con las vacunas y lo usan también los terraplanistas, por mucho que nos parezca que es simple el mensaje que transmiten, ¿no? Pero el mundo negacionista esto lo usa mucho.
Sí. Y por cierto, solo un apunte sobre esto del cambio climático. El acuerdo que han firmado hoy el PP y Vox para gobernar en Aragón ignora, no menciona nada sobre el cambio climático, pero sí que deroga otras cosas como la ley autonómica de memoria histórica para, dicen ellos, acabar con la ideología en las aulas.
En esa parte del cambio climático han puesto unos grillitos.
No, pero mira, hablando de grillos y de cambio climático, la sequía está afectando a los cultivos y a las plantas, obviamente, también a los animales silvestres que, claro, no tienen que beber, y por eso la Junta de Andalucía está instalando bebederos artificiales para evitar las muertes por sed de los animales. A la vez, los agricultores están anunciando que estos animales están destrozando sus cultivos porque están bajando a sus huertos en busca de comida y bebida. Vamos a Radio Sevilla, Maricruz Barroso, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Esto es así, ¿no? Está afectando tanto la sequía, las altas temperaturas, que están muriendo un montón de animales salvajes por sed.
Así es, esto es una realidad de la que hablamos todos los días y casi a todas horas. La sequía está ocasionando graves daños al campo andaluz, con pérdidas millonarias, cosechas perdidas para los agricultores y los ganaderos teniendo que asumir los costes elevados de los piensos porque no hay pasto. Pero además, como hay ríos y arroyos secos, aves, mamíferos y reptiles están modificando sus rutinas y se desplazan en numerosas ocasiones a las explotaciones agrícolas y ganaderas a beber de esos bebederos de las explotaciones particulares, ocasionando un daño económico con mayor. También se desplazan para comer, dañando los cultivos. Y ante esta situación, y también para evitar que las especies mueran, la Junta ha activado un plan de emergencia con la instalación de una red de puntos de agua. El plan se ha iniciado en puntos altos de Sierra Morena y de Despeñaperros, en la provincia de Jaén, que son las más afectadas.
¿Cómo se funciona el rellenado de esto? ¿Qué tipo de depósitos estamos hablando, Maricruz?
Sí, mira, son bebederos artificiales portátiles perdón, que se abastecen con contenedores de 1.000 litros de capacidad que se rellenan periódicamente. Además, la Junta también está haciendo obras de mejora en las pocas fuentes existentes. Hay que decir que estos bebederos, además, pueden paliar otros riesgos porque los desplazamientos actuales en busca de agua pueden provocar también la desaparición de reses en determinados territorios, aumentar los daños en la agricultura y también el riesgo de accidentes de tráfico, claro.
Cristóbal Cano, buenas tardes.
Buenas tardes.
Cristóbal Cano es secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos en Andalucía. ¿Están colocando los agricultores incluso barreras para proteger, para evitar que la fauna, que los ciervos, que cabras montesas o gamos lleguen a sus zonas de cultivo y destrocen una cosecha ya de por sí complicada por las altas temperaturas y la sequía?
Efectivamente, un daño colateral de esta crisis climática por la que estamos atravesando en el sector agrario andaluz son ese incremento en los daños de la fauna cinegética en cultivos, ¿no? En zonas cercanas a parques naturales, a zonas forestales, pues los animales tienen que buscar sustento y en esa necesidad pues se están incrementando las incursiones, si me permiten la expresión, en las explotaciones agrícolas, dando unos daños muy cuantiosos. Comiendo los brotes tiernos de las plantaciones de olivar, de pistacho, los cultivos herbáceos, la alfalfa, los forrajes, la huerta. Y para eso, pues bueno, hemos puesto encima de la mesa medidas entre las que está la que comentan, ¿no? El que se pongan vallados, se ponga una limitación física de la zona forestal a las zonas agrícolas para que ese paso de fauna cinegética pues disminuya y los daños vayan a menos, ¿no?
Oye, y mientras tanto, ¿cómo estáis actuando? O sea, mientras esas vallas se instalan, mientras se toman esas medidas, ¿qué estáis haciendo los agricultores?
Bueno, a día de hoy la situación es de una impotencia tremenda, ¿no? Esas vallas y ese vallado a día de hoy se está haciendo de forma individual por los propios agricultores, pero entendemos que eso no es la solución. Eso lo que se da es una proliferación de pequeños corrales, entre comillas, ¿no?
Claro.
Que dificulta pues el paso de tractores, de maquinaria, de agricultores por las explotaciones. Por eso una de las medidas que le hemos pedido a la Administración Regional, a la Junta de Andalucía, es que ese vallado sea de la zona forestal, ¿no? Para que de una forma uniforme se impida el paso. Pero además de esa, una reivindicación que los agricultores pues no han trasladado con insistencia es que se permita, bueno, la caza nocturna, que a día de hoy está permitida solo para el jabalí, la caza nocturna en explotaciones agrícolas, y eso es muy importante subrayarlo, en las explotaciones que están sufriendo estos daños tan severos, de las especies que están proliferando y que están causando los mayores daños, ¿no? Como son los ciervos, los gamos o las cabras montesas.
Pero Cristóbal, aquí hay un conflicto múltiple. Tenemos de un lado los agricultores, que no quiero ni imaginar lo que es ver el levantarse, ver el cultivo destruido, ¿no? Los animalistas, un movimiento muy pujante de protección genérica y además brutal de los animales. Los cazadores, que también reclaman por la eliminación de estas especies. Y luego tenemos además los ganaderos, que no hemos de olvidar, porque esta misma semana teníamos aquí un pastor cabrero de Asturias que decía que las cabras eran beneficiosas, contención de incendios, todo esto. Es decir, es muy difícil encajar este puzzle, este rompecabezas, ¿no, Cristóbal?
Es difícil, pero yo creo que en el equilibrio está la virtud de todo. No hablaba de eliminar las especies, mucho menos. Estamos hablando de eliminar especies. Estamos hablando de una gestión de un daño que es evidente, que es bueno, que está poniendo contra las cuerdas a miles de agricultores en la provincia, en mi provincia, en la provincia de Jaén, en las zonas colindantes al Parque Natural de Cazorla Segura y Las Villas, y que hay que minimizar esos daños. Ese equilibrio del ecosistema, pues tiene que tener diferentes vertientes, ¿no? Y una de ellas es que los agricultores y ganaderos podamos seguir al frente de nuestras explotaciones, podamos seguir generando alimentos para el conjunto de la sociedad, gestionando el territorio, y cuando hay un daño, evidentemente, y tenemos identificado claramente que es motivado por esta crisis climática, hay que tener medidas excepcionales, razonables, sensatas, y que nos permitan a todos mantener la actividad, ¿no?
Y en cuanto a la implementación de los bebederos artificiales de la Junta, ¿ustedes creen que es parte de la solución, que es suficiente?
Bueno, nunca es suficiente, ¿no? Yo creo que la magnitud del problema que tenemos es tan grande que bueno, es una medida que va en la buena dirección, ¿no? Lo comentaba ahí al principio, el hecho de que la fauna cinegética, bueno, si se le proporciona sustento, en este caso agua, en su zona vital, pues se va a reducir la posibilidad de que entre en otras localizaciones, ¿no? Y en este caso nuestras explotaciones agrarias. Se lo hemos reivindicado, era una de las medidas que le pedimos a la Junta de Andalucía, no solo para la fauna cinegética, sino también para las explotaciones ganaderas que están pasándolo realmente mal por esa escasez de agua, por esa escasez de pastos, y bueno, pues en ese sentido vemos que es una medida que va en la buena dirección.
Pues Cristóbal Cano, secretario general de la UPA, muchísimas gracias y mucha suerte.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Maricruz, ¿algo más por tu parte?
Sí, bueno, comentaros que también hay asociaciones que han pedido que se autorice la caza por la noche por este problema que tienen en las explotaciones, y los animalistas pues se oponen.
Claro.
Consideran que los animales no son los que tienen que pagar la crisis climática, y que además la sociedad tiene recursos suficientes como para aliviar la crisis originada con la sequía sin recurrir a este extremo.
Un abrazo, compañera.
Igualmente, otro para vosotros.
Pues otra derivada más del cambio climático, del aumento de las temperaturas. Para los negacionistas.
Sí, bueno, estaba pensando yo que digamos que para los intereses de los cazadores, en realidad ha pillado una época, digamos, benévola, porque el nuevo gobierno del PP, bueno, desde que gobernaba en la anterior legislatura en la Junta de Andalucía, que estaba Vox, siempre son más proclives a defender la parte de la caza.
Todos los pactos PP-Vox en todas las regiones, en todo donde se ha producido, incluyen una defensa estricta de la caza, incluso mucho más allá de la existente actualmente, lo cual es el conflicto cazadores-animalistas, ¿no? Pero también pensar, como ahora en Andalucía estamos pensando en eliminar, supongo que masivamente, ciervos y gamos, creo que hoy tenemos otra sensibilidad, ¿no?, frente a estos hechos.
Sí, muy distinta, sí.
La Ventana, con Marta del Vado.
Estamos listos para vivir un momento histórico. I wish I knew you way back when, before you were part of my plan. That we would have been friends. There's only time to live our lives. You'll be the one who's by my side, and I can promise you then you'll always be my best friend.
Pues estamos tomando café con Matías Vallés, Anairi Simón, Iñaki de la Torre y Marc Amorós. Yo no sé, en Lugo, Anairi, se nota la bajada de las temperaturas de las últimas horas, ¿no?
Hombre, respecto a Madrid, además, se nota un montón, ¿no? Que es de donde vengo, pero
no abuses,
sí.
No abuses.
Estamos con chaqueta y, de hecho, yo he hecho una maleta que no me sirve para absolutamente nada. Voy poniéndoles calcetines grandes a los críos y todo mal.
También te digo que no va a durar mucho esto, porque el lunes vuelve otra ola de calor que nos complica, entre otras cosas, el sueño durante el verano. Pero ¿y qué me decís de cuando estamos durmiendo y empezamos a escuchar esto? Ya que estamos jugando con los audios.
Este es auténtico.
Este no es fake.
Y odioso.
Bueno, se han inventado unas sábanas con repelente antimosquitos. Vicente Albiñana, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vicente es socio fundador de la empresa Happy Friday, que comercializa estas sábanas. ¿Qué tienen las sábanas para que repelan los mosquitos?
Bueno, buenas tardes y muchas gracias también por haceros eco de esta noticia. La verdad es que es una tecnología que hemos aplicado a nuestros textiles, porque nosotros venimos del mundo del hogar, del textil hogar, y con esta tecnología lo que hacemos es aplicar un producto que se adhiere y se fija a las fibras y lo que hace es repeler a los mosquitos. La verdad es que es una tecnología novedosa y es bastante eficaz y duradera, es decir, que dura hasta 100 lavados, es decir, que es duradera en el tiempo, que es lo que nos importa también.
¿Solo mosquitos o también otros ácaros o, no sé, piojos?
Sí, principalmente los mosquitos, que son los que más nos incordian, sobre todo en época de verano, pero también para otros insectos como moscas, garrapatas, ácaros, chinches, piojos, es decir, un largo etcétera de insectos que también pueden ser muy molestos, la verdad.
¿Y cuál es el mecanismo químico o biológico por el cual los repelen?
Sí, pues tienen un producto que está hecho por una multinacional alemana que se llama IR3535.
Ah, hombre, sí.
Es un producto que, sí, es un biocida que se aplica a través de una tecnología que han desarrollado otra empresa, que aplica directamente a unas partículas que se fijan al textil. Mm. Y lo que hemos hecho nosotros es cómo llevar a cabo ese proceso, es decir, conocer la tecnología y aplicarla a nuestros textiles. Así le damos como una funcionalidad adicional a las sábanas, ¿no? Claro. Las sábanas tradicionales.
Yo tengo una mala noticia, que en el mosquito solo pican las hembras, que son las que necesitan la sangre para sus huevos. Es una misión reproductiva, es como un homenaje a la vida. Te quería preguntar, Vicente, lo que yo creo que muchos estamos pensando ahora. ¿Hay alguna toxicidad, algún peligro para la piel, para erupciones cutáneas, algún tipo de riesgo en utilizar estas sábanas?
No, en este caso no, para nada. Están todos los tests realizados, es totalmente seguro. Y realmente tiene todos los sellos de calidad y las garantías de que es un producto que no es dañino, al contrario. La verdad es que no es dañino ni para los mosquitos, que al final no los mata, sino que los ahuyenta, los repele.
Esto es como
por
el chiste.
Los animalistas que están escuchándonos por los de los bebederos. Y oye, yo tengo una pregunta, si se puede conseguir con sábanas, ¿no se puede conseguir con camisas, pantalones, lo cual sería maravilloso para ir al campo, por ejemplo?
Pues la verdad es que tenemos una idea que es para ya, no para este año, sino para el año que viene. Como ya tenemos la tecnología que la conocemos y se puede aplicar a cualquier textil, sí que tenemos en mente para próximos veranos, es decir, seguramente para el año que viene, hacer como aplicaciones en textil de ropa, es decir, para estar por casa, en pijamas. Sí. Incluso también hemos pensado en mantelerías para tener una... ¿no? Una cena tranquila de mosquitos.
Oye, Vicente, yo no se me va de la cabeza cuando te echas un repelente que huele a repelente.
De hecho, se repele a uno mismo. Vamos.
Estas sábanas, ¿a qué huelen?
Pues realmente a nada, porque es un producto que es inodoro. Es decir, tú no percibes que es una sábana distinta, solo lo que tiene la funcionalidad extra, pero tú aparentemente no lo ves ni lo percibes. Lo perciben los mosquitos, que es lo que nos interesa realmente.
¿Y cuánto cuestan, ya por curiosidad?
Bueno, depende de la talla, porque hemos hecho como varias medidas.
¿Del mosquito? Dame una para mosquitos de un metro.
Sí, hemos puesto en el mercado para este año pues las sábanas, que es el juego de sábana con la almohada, y que va de distintas tallas, que es desde la 90 hasta la cama más grande, que es 180 a 2 metros. Pues el rango estaría entre los 40 euros y los 65, ¿vale? Que es un precio bastante asequible, también visto los precios que tienen los repelentes en la actualidad. Es decir, que vas a comprarte un repelente a cualquier supermercado y son caros, la verdad.
Bueno, Vicente Albiñana, muchísimas gracias por asomarte a la ventana y por contarnos vuestro invento de las sábanas antimosquitos.
Pues gracias a vosotros por darme este espacio y nada, buen verano.
Venga, igualmente, un abrazo.
Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart.
Después de 3 meses y medio de huelga, los guionistas de Hollywood y los estudios se van a sentar hoy a negociar unas mejoras para la industria audiovisual. Es un primer paso para desatascar una huelga que es ya histórica, al menos la parte de los guionistas. Y esto está teniendo consecuencias en España. Una decena de proyectos están parados o suspendidos o retrasados en nuestro país. Carlos Rosado es presidente de la Spain Film Commission. Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Está afectando ya el parón de Hollywood al cine español?
Sí, las relaciones de la industria española con la norteamericana cada vez más intensa, y por tanto lo que sucede allí también repercute aquí, en la medida en que aquí se producen y se ruedan muchas películas y series norteamericanas, efectivamente.
¿Qué molesta más, Carlos, la huelga de guionistas o la de actores, o las dos combinadas? ¿Cuál es el efecto combinado de estos dos conflictos?
Bueno, la verdad es que ese es el core, el núcleo más importante en el talento, digamos, en la creación de una obra audiovisual. No se puede hacer una película o una serie sin un guionista o un showrunner, y por supuesto tampoco sin un actor. Por lo tanto, son las dos piezas más visibles y más determinantes a la hora de hacer una película. Siempre se ha dicho que, lo decía Berlanga, ¿no? Una película necesita un actor y una historia. Pues este, de esto se trata, ¿no?
Claro. Y yo lo que estoy pensando entre las lo que reclaman los guionistas está pues la mejora salarial, está también que las plataformas no sean tan opacas en la manera que tienen de darles los datos y así poder llevarse el porcentaje, cosa que ahora no sucede, el control de la inteligencia artificial. ¿Qué problemas de todos esos tienen los guionistas españoles? O sea, ¿podemos ver en unos años de aquí a poco algo similar aquí en España? ¿Es la situación de nuestros guionistas similar?
Bueno. No hay duda ninguna de que los problemas que se están detectan la industria norteamericana, que es tan potente, ya existen aquí. Y en algún momento se planteará por parte de la industria española exigencias similares, ¿no? Simplemente es un problema de fortaleza de unos y otros a la hora de reclamar.
De todas maneras, no sé si acabará ocurriendo en los actores, pero en los músicos ya comenzó. Hubo una carta que además incluía un pequeño informe que hicieron los hermanos Auserón, los fundadores de Radio Futura, hoy Juan Perro, digamos, artísticamente, Santiago, que decían que efectivamente las discográficas estaban aprovechándose de unos nuevos medios de distribución y de explotación de su música que no estaba firmado. Claro, en el año 80, cuando ellos firmaron su primer contrato discográfico, donde ponía, si vendo tantos discos, te doy tanto, y si lo ponen en la radio, tanto. Pero claro, no aparecían las plataformas digitales, no aparecían cesiones de otro tipo, y ni mucho menos descargas, cuando las ha habido. Y claro, han tenido que modernizarse. O sea, están intentando que se modernicen eso los contratos, pero claro, no se ponen de acuerdo. Yo creo que los músicos no se han puesto tan de acuerdo como el sector audiovisual y está perdiendo ese dinero. Pero vamos, me consta que hay mucha gente muy enfadada diciendo a las discográficas, renegociemos nuestra música de entonces y nuestros discos porque allí no aparecía lo que vosotros estáis ganando en las plataformas digitales.
Sí, es que el recorrido de la explotación de una película o de una serie cada vez más largo, ¿no? La medida en que las pantallas cada vez son más numerosas, ¿no? Por lo tanto, el actor o el guionista se encuentra que el producto de su trabajo, que se valoró en una cantidad determinada, no se beneficia del incremento de la explotación y, por lo tanto, de los beneficios que se deriva de su obra.
Claro.
Desde ese punto de vista es razonable, ¿no?
Ya hemos visto efectos de esta huelga, por ejemplo, cuando se presentó Oppenheimer en Europa, que desaparecieron los actores, ¿no? Matt Damon y Cillian Murphy no pudieron estar, tuvo que estar sí. Christopher Nolan, el director, solo. Ahora se habla del riesgo para Venecia. Estos proyectos que usted dice que están paralizados o postergados en España, ¿qué son? ¿Películas americanas, películas españolas? ¿De qué proyectos se trata concretamente?
Son películas o series norteamericanas que están en fase de preproducción o ya con el rodaje programado en España, interviniendo la industria norteamericana, pero también en relación con la industria española. Claro. De ahí que produzca efectos negativos en nuestra industria. Tengan en cuenta que en la fase de preproducción, las empresas españolas de service, las productoras de service, ya han desembolsado o comprometido recursos cuantiosos para tenerlos disponibles en el momento en que se ruede.
O sea, esto es una paralización temporal, digamos, no es una cancelación.
Sí, es una paralización temporal. Es muy parecido a lo que pasó con la pandemia, con la diferencia que durante la pandemia los guionistas seguían escribiendo y se recuperó con mucha rapidez la industria, ¿no? En esto todo depende del acuerdo que se alcance en esta materia, que tendrá una repercusión muy importante sobre la continuidad de todos los proyectos, pero también es un aviso a navegantes para las industrias de otros países, ¿no? Incluido el nuestro.
Oye, ¿y hay alguna que sea sonada, que esté paralizada, no sé qué temporada de tal serie?
Claro,
que...
La mitomanía.
Exactamente, sí. Yo estoy pensando en Succession, que me ha encantado, digo, me llega a pillar esto con la huelga de guionistas y mejor van viva, ¿no?
Lamento ser tan aburrido que no pueda contar este tipo de cosas.
Venga, hombre.
No, Tom Cruise, nos hemos perdido a Tom Cruise.
No porque yo no quiera, sino porque está en nuestra naturaleza, en nuestros compromisos, el requisito tan estricto de confidencialidad que como en el Juego de Tronos, si se lo cuento tendría que matarle, ¿no?
Claro, pero no. Eso es que sí, si no lo quiere decir es que sí.
No te preocupes, que solo tenemos 1 millón de oyentes aquí, o sea que tampoco se va a enterar todo el mundo.
No, pero hay una cosa, ¿podría haber un efecto indirecto inmediato de que esto beneficie al cine español? Es decir, hoy un productor español puede decir mejor, mis películas tendrán mejor acogida.
Resulta un poco duro decirlo, pero es verdad que se está produciendo ya y estamos observando que hay una búsqueda de deslocalización a España de proyectos que estaban pensados para otros países y que están ahora mismo estudiando la posibilidad de rodarse aquí.
Ya.
Con actores españoles.
Productores norteamericanos y a producciones muy importantes. Tampoco, lamentablemente, puedo decirte el título, pero de producciones de primer nivel, de superproducciones internacionales, que están en este momento estudiando las posibilidades de que en España se pueda rodar, ¿no?
Quizás no lo de rebote logrado. Tengamos algún tipo de beneficio por esta huelga.
Bueno, no es que uno se alegre de
no,
del
no,
mal
no,
agenda,
no,
pero...
no, pero es una consecuencia, es así.
Pues bueno. Sí.
Presidente de la Spain Film Commission, Carlos Rosado, muchísimas gracias por asomarse a la ventana.
Encantado, gracias a ustedes.
Lo que parece una, no sé, se me está ocurriendo ahora, ¿eh? Una superproducción de Hollywood, es el enésimo capítulo del culebrón Trump con la última imputación por esos 4 delitos en ese intento de revertir el resultado electoral. Mark, las mentiras de Trump y las noticias falsas son la base de la conspiración del presidente para permanecer en el poder. Mentiras que difundía, como dicen los fiscales, como estrategia, es decir, sabiendo perfectamente que estaba engañando. Muchas veces hemos contado aquí durante su administración este contador diario de mentiras que tenía el Washington Post, ¿no? que actualizaba todos los días. Mentiras que difundía él, su entorno cercano, sus propios seguidores...
Y a sabiendas que eran falsas, sí. Totalmente, ¿no? Que es de lo que le acusa ahora el fiscal sobre el bulo electoral de 2020, que es un bulo electoral que él empezó a alimentar en 2016. Recordad que dijo que había ganado a Clinton incluso en el voto, digamos, popular, no solo el electoral, cuando los números no eran así, y acusó de fraude en el recuento ya en 2016. Alimentó toda esta teoría durante su primer mandato, para prevenir una derrota electoral en 2020, que sucedió, y luego, bueno, pues toda la maquinaria del bulo electoral, del fraude, que todavía sigue activa. Hay un sondeo reciente de la CNN que revela que el 69% de los votantes republicanos o personas con inclinaciones de derechas en Estados Unidos dicen que Biden es un presidente ilegítimo, elegido en unas elecciones que no fueron limpias. Cuidado, porque claro, hay ese mensaje cala y este proceso judicial al que ayer asistió de nuevo Trump es muy beneficioso para él, sube en encuestas, refuerza la fidelidad de sus partidarios, pero es muy dañino para la democracia en general, la norteamericana en particular.
Por eso asusta tanto que sigan todavía circulando fake news en España sobre el presunto fraude electoral promovido por el gobierno de Pedro Sánchez.
Sí, es un goteo constante, ya alimentado desde hace unos años, ahora después del resultado del 23 de julio, pues todavía siguen. La última que circula es un vídeo que muestra a un trabajador de correos que aparentemente se guarda un paquete. La noticia lo relaciona con un supuesto pucherazo electoral del PSOE a través del robo de votos por correo. Bueno, lo que se guarda el empleado de correos en el vídeo, porque ciertamente se guarda un paquete, es un paquete de un envío de una empresa de moda que se mandaba a alguien, y ese empleado pues decidió quedárselo para él. Bueno, el vídeo se ha viralizado, Correos ha tomado la decisión de prescindir de este trabajador por hurto y por adueñarse de un paquete que no era suyo, pero se usa con esta pretensión. Y otra que circula dice que la Junta Electoral Central, a los 5 días, el 28 de julio, ordenó otro escrutinio de los votos porque había sospechas de fraude. La noticia dice que esto demuestra el pucherazo electoral. Bueno, es un procedimiento habitual. La Junta Electoral Central, a los 5 días de cada elección, procede al recuento definitivo para dar los resultados definitivos de cada una de las elecciones.
Y que aquí el problema es cuando los propios participantes, como Díaz Ayuso en el último mitin de campaña, hablan de que Sánchez llegó y se marchará con un pucherazo, y lo dicen además afirmativamente, ni siquiera como una sospecha, que puede ser quizá lógica, sino como un hecho que ya se ha producido.
Y el propio Núñez Feijóo en campaña, ¿no?, diciendo a los carteros, repartid, independientemente de quién sea vuestro jefe, diciendo bajo cuerda, ¿no?, que llamando su jefe, que es amigo personal de Pedro Sánchez. Yo creo que es doloroso, ¿no?, ver cómo...
Es lo que te iba a preguntar, Ana Iris, porque tú vienes de familia de carteros.
Sí, bueno, en mi familia se ha vivido, de hecho, Feijóo fue el jefe de mis padres, ¿no?, durante su mandato de correos. Y es curioso ver cómo yo aquí estaba, claro, ultra informada, porque no hay mejor informante que los carteros, que sabían perfectamente que si tenían 2 millones de votos en un día, los pueden repartir, tienen capacidad para ello. Y si lo sabe mi padre y mi madre, lo sabe el señor Núñez Feijóo, ¿no?
Van todavía entonces, con la cornetilla tus padres, ¿no?
Claro, entonces yo me preguntaba cuántas informaciones nos creeremos o nos perderemos por el hecho de no vivirlas desde la base, ¿no? Y cuántas nos colarán por el hecho de claro, ¿quién tiene idea de cómo funciona Correos? También es doloroso que un montón de columnistas y periodistas difundiendo bulos sobre los trabajadores públicos que no han pedido perdón. Sí. Ni van a hacerlo.
Oye, Marc, veo que no queda mucho tiempo, pero ¿Trump tiene alguna, digamos, alguna técnica? ¿Alguien le ha enseñado qué cosas decir y cómo decirlas para que sean mejor tragadas por todo el mundo? ¿O él habla a lo loco y luego ya le van justificando?
No, él dice yo soy el Hemingway de Twitter. Eso es lo que él decía de sí mismo.
Y no es mentira.
Y es verdad, es grande.
Hasta que duró.
Es muy grande,
hasta que duró y le echaron.
Y tuvo a Steve Bannon también.
Tuvo a Steve Bannon y estoy convencido de tener un ejército de pensadores de decir cómo decir sus mensajes para que triunfen. Lo que sí que es cierto es que tiene una industria de desinformación al servicio. Él lanza una idea que puede ser una mera sospecha o algo en lo que él cree que la gente debe creer, y la desinformación se encarga de que esa noticia sea recurrente, ¿no? Cuando Ayuso dice hay un pucherazo electoral por parte del PSOE, la desinformación, como comentamos ahora, se dedica a alimentar ese credo, ¿no? Y al final no nos damos cuenta, pero 4 años casi después de la elección, de la pérdida del gobierno por parte de Trump, pues hay un 70% de sus votantes que creen que evidentemente hubo un fraude electoral.
Ana Iris, Matías, Marc, la semana que viene volvemos.
Un abrazo a todos.
Un abrazo,
buen fin de semana.
Un beso, Iñaki, nosotros seguimos.
Seguimos, claro.
Suscríbete a La Ventana. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en La Ser de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Cadena Ser. La radio.